El estudio de hoy corresponde a el día 18 de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie, Exponer, en Hechos capítulo 7, versos 1 al 60, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip Aidig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: hoy quisiera comenzar con la historia que oí de un niño que caminaba por el pasillo de la iglesia con sus papás y preguntó, ¿qué eran aquellos retratos que estaban con estrellas en aquellos cuadros que colgaban en las paredes del pasillo? Y le dijeron, pues, esos son retratos de gentes que murieron en el servicio. Naturalmente que eso le llamó la atención y pregunta, ¿este sería en el servicio de las 9:45 o de las 11:30? Le contestaron, no, este servicio que nos referimos es el servicio militar en el ejército. Así pues, yo espero que ustedes se sientan refrescados con estos servicios que presentamos aquí. Porque hoy estamos en un capítulo bastante largo, que es el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ustedes habrán visto, si lo por adelantado lo leyeron, de que son 60 versos. En estos 60 versos se va a tratar del mensaje que presentó Esteban en la sinagoga de los libertinos a donde él asistía, que era la sinagoga de los griegos, que hablaban el idioma griego. Este sermón es un sermón bastante largo, abarca todo el capítulo 7, y Esteban predicó un sermón más largo que el que presentó Pedro, o Pablo, o algo otros. ¿Por qué es que tenemos que anotar esto? La razón es que si no fuera por este capítulo 7 de los Hechos, la mayoría de la gente no reconocerían a Esteban como un predicador. Pensarían de Esteban como el diácono, que fue uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia, seleccionado por la iglesia para servir en las mesas como diácono. Bueno, ya que las viudas se quejaron de que no se les daba la distribución adecuada. Quizás Esteban era un hombre joven que estaba sirviendo al Señor, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de un origen gentil entre los griegos, pero él se entregó al Señor y ahora servía como diácono en la iglesia primitiva. Vamos a ver el mensaje de Esteban hoy, ya que lo que Esteban hizo fue lo que Pedro nos dice que debemos de hacer. En 1 de Pedro, capítulo 7, Pedro dice, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que los demande razón de lo que ustedes han creído». Eso es la recomendación de Pedro. Siempre debemos estar preparados. Siempre poder explicar y articular con facilidad nuestra fe o la razón de nuestra fe. Sabemos lo que creemos. Muchas personas creen, yo creo esto, creo aquello, creo en las escrituras y esa es la base de mi fe. Desafortunadamente, hay algunos cristianos, algunos creyentes que te pueden explicar con toda claridad y articulan y te mencionan las escrituras por qué creen lo que creen. Para ser un creyente efectivo, tienes que poder explicar y articular principalmente a los incrédulos la razón por qué crees lo que crees. Así vemos que Esteban, este joven que simplemente fue separado para ayudar a servir las mesas, tú pensarás, este Esteban es el que está presentando esta predicación, nos impresiona, porque presenta una defensa increíble acerca de lo que él cree. En 1 Pedro, capítulo 3 y verso 15, que Pedro nos amonesta que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. En griego, esa palabra defensa es una palabra que se llama apologética. Esto quiere decir que tenemos que presentar una defensa clara, una razón que defienda nuestras creencias, donde quiera que te la pidan. Así que tú puedes decir, yo tengo mi apologética, o sea, esa defensa, no simplemente te encojas de hombros y digas, bueno, yo se me han salido estas palabras porque soy cristiano y ni sé por qué. No, sino que con, aun con una forma mansa y humilde, expliques las Escrituras y por qué es que crees en las Escrituras. Y eso debe ser un mensaje efectivo. Notemos, pues, de la defensa de Esteban. Esteban continúa citando el Antiguo Testamento. Hace referencia al Antiguo Testamento. Tendremos que entender que Esteban no tenía una Biblia en su mano, no tenía un libro en su mano, o como en nuestros tiempos una computadora, sino que Esteban está contestando de lo que él tiene, de la sabiduría que él tiene en su mente, de lo que él ha estudiado, ha reconocido, y de ahí está explicando. Tenemos que entender de que ya sea Esteban, Pedro, Jesús o Pablo, o la única Biblia que ellos tenían a sus tiempos fue las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que ellos no tenían todavía los evangelios o cartas o simplemente ellos reconocían y estudiaban el Antiguo Testamento. Hemos descubierto acerca de Esteban que Esteban obviamente conocía y había memorizado gran parte de las Escrituras del Antiguo Testamento y las entendía a punto que las está explicando. Obviamente, Esteban sabía de que su cumplimiento de las Escrituras venían y anunciaban una persona, y esta persona era al Señor Jesucristo. Muchos de los oyentes entendían perfectamente lo que Esteban estaba diciendo porque todos ellos habían estudiado en sus propias sinagogas lo que Esteban les está refiriendo. Recordemos el etíope, el eunuco, el funcionario que estaba viajando y Felipe se acercó a él en el capítulo 8 de los Hechos, verso 37 en adelante, que Felipe le pregunta, entiendo lo que estás leyendo, pero aquel eunuco le contesta, ¿cómo lo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y la Escritura nos dice que Felipe continuó con él explicándole de que este pasaje se refería al Señor Jesucristo, y en Hechos 8:37 dice que le preguntó si él creía. Así también, el diácono Esteban presentó su explicación acerca del Antiguo Testamento, que todo estaba predicho y apuntaba al futuro, a una persona, y esta persona era el Señor Jesucristo. Algo que me llamó la atención cuando estaba yo estudiando este capítulo comienza como principia, o concluye como comienza. El libro comienza con una afirmación que dice, la afirmación de la gloria de Dios, y concluye con la misma expresión de la gloria de Dios, porque lo dirigió el Espíritu Santo. Esta es una marca, una firma que imprimió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que está sobre Esteban le muestra el Dios de la gloria y la gloria de Dios. Este es un buen principio que tenemos que ver, porque si cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y ves al Dios de la gloria y aceptas al Dios de la gloria, experimentas la presencia de Dios. Muchos no lo experimentan, quizás porque se enfocan solamente en algo diferente, pero no es en el Dios de gloria. Entonces, vamos a leer acerca de Esteban. Antes que concluye el capítulo 7, vamos a encontrar también a otro joven convertido llamado Saulo. Pero ese es el estilo de que tengo que presentar por adelantado lo que vamos a estudiar. Reconocemos y entendemos que la Escritura es para estudiarla y comentarla, y así alimentamos nuestra vida espiritual y hacer algunos comentarios. Pero este capítulo 7 nos presenta dos jóvenes, el joven Esteban y el joven Saulo de Tarso. Entonces, reconocemos que son jóvenes porque cuando iban a apedrear a Esteban, había un joven llamado Saulo que estaba guardando las ropas de los que apedrearon a Esteban. Así que este capítulo 7 nos da testimonio que tanto Esteban como Saulo eran jóvenes. Eran hombres dotados de capacidades. A este punto no se reconoce el uno al otro, sino que pueden ser enemigos. Esteban está presentando su testimonio en la sinagoga, su mensaje de defensa. Pero Saulo de Tarso estaba atendiendo aquí a sinagoga en Jerusalén. Por eso es que él está observando, escuchando. No participa, simplemente está escuchando. Así que dos personas en una posición opuesta, el joven Esteban y el joven Saulo, en una posición es opuesta. Y lo único que los está uniendo es la cruz. Así también sucedió a los dos ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha del Señor, otro a la izquierda. Uno murió convertido y el otro murió inconverso. Así también, a este punto, Saulo y Esteban están divididos, pero la cruz los va a unir. Aquí, cuando concluye el capítulo 7 y nos presenta a Pablo, el cual va a continuar siendo una persona dominante en el resto de las Sagradas Escrituras por toda su actividad. Esto me trae sonrisa a mí porque cuando yo digo estos dos jóvenes que Dios escogió, porque yo estoy bien convencido, siempre he estado convencido de que Dios siempre escoge gente joven para el ministerio. Fíjense, si no lo han notado, la cristiandad siempre, en su mayoría, siempre ha sido movimiento de jóvenes. Jesús murió a la edad de 33 años, imagínate. Así que entre la edad de 30 y 33 años, Jesús estableció su ministerio y escogió a todos sus apóstoles y discípulos para enviarlos a llevar el mensaje por toda la tierra, y todos ellos fueron gente joven, porque es en parte donde la persona se siente llena de fuerza, llena de energía para continuar en el ministerio. Cuando Dios hace una obra, siempre planta iglesias, siempre los que plantan iglesias es gente joven, o si es alguna persona que no es joven, escoge gente joven para que continúen con el ministerio. Pero al paso del tiempo, vemos que estos jóvenes cambian. Históricamente, estos jóvenes continúan llevando el mensaje. Al menos que tú veas una persona que ya no es joven y tú ves que tiene potencia de poder instruir, entonces se le asigna. Así también aquí vemos que Esteban está lleno del Espíritu Santo y no alcanzó a envejecer, pero todo movimiento cristiano, si tú quieres seguir el patrón de la Biblia, te darás cuenta que siempre se escogen hombres jóvenes, mujeres jóvenes que están en lumbre por el Espíritu Santo. Y esa gente sienten deseo de servir al Señor. Y te lo dicen, que siempre tienen deseo, ganas de seguir. Entonces, eso es maravilloso. Y te sientes contento cuando ves ese tipo de gente llenos de entusiasmo. Esto nos lleva a una pregunta. La parte triste que quizás te haga pensar en la sabiduría de Dios es que cuando una persona como Esteban, tan joven y lleno de sabiduría, y muere a una edad muy joven, el primer mártir de la historia de la iglesia primitiva. Con todo y esto, antes que tú digas, ¿Qué pérdida en la muerte de Esteban? No, no fue pérdida, porque creemos que muchas de las personas que vieron, y cuando Jesús le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo creo que esos coces, esas patadas y coces que daba Pablo, fue que le remordía, le redarguía el pensar en oír en este discurso de el joven Esteban, porque Pablo oyó todo su mensaje. Eso es lo que a Pablo le dolía cuando Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora vamos a leer en Hechos 7:1 que dice, el sumo sacerdote dijo, entonces es esto así. ¿Qué quiso decir el sumo sacerdote con que es esto así? Se refiere a todo lo que se dijo en los versos pasados, en lo que ya se había discutido, lo que ya se había presentado, porque dice aquí la Escritura que habían presentado ya testigos falsos a contra de Esteban. Entonces, cuando el sumo sacerdote oyó toda esa explicación, explica de esta manera, es esto así, ya que habían acusado a Esteban de blasfemar contra la ley de Moisés, blasfemar a contra de Dios, blasfemar a contra de Moisés y la ley de Moisés, y también lo acusaban de que había blasfemado contra el templo de Jerusalén. Así que es lo que se refiere el sumo sacerdote cuando dice, entonces es esto así. Así que ni el sumo sacerdote ni nadie que lo estuvo escuchando pudieron contradecir nada de lo que Esteban estaba diciendo. Por eso lo único que pudo decir este sumo sacerdote fue, es esto así. Cuando no puedes tú ganar una discusión, lo único que puedes hacer es atacar a aquella persona en alguna forma. ¿Cómo? Presentar algo a contra. Por eso es que a Esteban se le presentaron por lo menos 4 acusaciones, los cuales nadie le pudo contradecir. Esto es maravilloso acerca de Esteban. Entonces, Esteban no necesitó ninguna introducción de que alguien lo presentara, sino que Esteban simple vio una pequeña abertura en la puerta y por ahí comenzó a explicar y presentar su defensa en forma informativa, en forma que está escrita para que nosotros sepamos lo que Esteban ya entendía. Muchos hacen la pregunta, bueno, si es que el Señor quiere que yo predique, me tiene que abrir una puerta, y quieren que alguien les dé un testimonio poderoso, que de veras una persona los envíe, pero lo único que puedes oír es cuando alguien te pregunte, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí está la puerta abierta, así como Esteban. Simplemente había una pequeña abertura en la puerta y por ahí Esteban comenzó su explicación. Así que 53 versos Esteban continúa presentando la historia de los judíos, la historia de Israel, la historia de todo lo que lo acusan, y ustedes se preguntarán, qué hermoso capítulo, qué hermosa explicación. ¿Por qué es que Esteban tiene que perder tiempo para hablar de estas cosas? Bueno, veamos la razón. La razón es que, aunque se vea raro de que Esteban presenta su defensa, consciente de que su vida está en peligro, lo pueden ejecutar. La razón que acusaron a Esteban es por estas 4 acusaciones, y es que Esteban tiene que presentar defensa. Esteban, del versos 1 a 16, está hablando de Dios. De ahí hasta el verso 42, está hablando de Moisés como el que nos dio la ley. Luego va a explicar el caso del templo. Así que estas 4 acusaciones las tiene que cubrir Esteban, y las cubre la una por una. Hemos leído un verso, pero vamos a continuar leyendo en el verso número 2 acerca de que Esteban presentó su defensa de las 4 acusaciones, como declara blasfema contra Dios, contra Moisés, contra la ley, contra el templo. Entonces, después de que el sumo sacerdote dijo esto así, Esteban dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres que Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, ya que lo acusaron a contra de la ley de Moisés. Esteban comienza explicando, ustedes están diciendo, estoy blasfemando contra Dios, óiganme, el Dios de gloria, eso debe de haberlos llevado inmediatamente a preguntarse, ¿quién es el Dios de gloria? Esta descripción que presenta Esteban cuando dice el Dios de gloria no se ha mencionado en otras ocasiones en la Biblia, sino aquí, en Hechos 7, 2. También, si acaso lo encuentran, va a ser en los Salmos. Así que Esteban está diciendo, el Dios de gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Así Esteban les está dando testimonio acerca del Dios de gloria que habló con Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Está citando Génesis capítulo 12, 15, 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora mismo. 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún ni tenía hijo. Así que a este punto Abraham era un viajero, no tenía propiedad, no podía decir que tenía propiedad, sino que simplemente le cree a Dios que él va a tener hijo. Recordemos que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y cerca de 100 años de edad cuando Abraham creyó la promesa de Dios. Por eso es que Dios le habló de esta manera. Cuando dice en el verso 6, y le dijo Dios a Abraham así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años más. Yo juzgaré, le dijo Dios a Abraham, a la nación de la cual serán siervos y después de este periodo de tiempo saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacobo, y Jacobo a las 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a su hermano José para Egipto, pero Dios estaba con José. Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo no sé si ustedes lo entendieron, pero lo que necesitamos entender de esta lectura es, vemos lo que paralelo entre José y Moisés y Jesús. Tenemos que entender de que la misma persona que Dios escogió como libertador de Israel fue la misma persona que los patriarcas lo rechazaron. Los dirigentes, los 11 hermanos de José, lo despreciaron. Porque José había sido el escogido, ya que Dios lo escogió, es aquel que la nación despreció. Lo que Esteban está haciendo, está estableciendo un patrón. Este patrón dice, vuestros padres lo hicieron, los patriarcas lo hicieron, mataron a los profetas y estaban a contra de Moisés, a contra de José. Vemos este patrón de que esta nación de judíos siempre rechazan al que Dios ha enviado como libertador. Eso está, es lo que Esteban está tratando de decir. Verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Veamos el patrón. Veamos que Esteban está diciendo que mientras que los 11 patriarcas que establecieron la nación de Israel trataron a José así como los judíos trataron a Jesús, porque Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahora continuaremos con verso 12. Dice, cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió nuestros padres la primera vez. Y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir su padre Jacobo y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Sequim y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Sequim. Aquí estamos viendo de que José no se dio a conocer hasta la segunda venida. Aquí vemos un retrato perfecto de la segunda venida. Esto nos dice que Esteban había estudiado el libro de Zacarías, donde habla de que el libertador sería despreciado. Entonces, como ya mencioné el verso 16, de que regresaron a Sequim y ahí fue sepultados en la tumba que compró Abraham por dinero de Amor en Sequim. Pero tenemos que entender que Abraham no fue sepultado en Sequim. Porque Sequim fue el lugar que compró, el pedazo de tierra que Abraham compró de los hijos de Amor, el padre de Sequim. En aquel lugar, José, después que trajeron los huesos de José, los sepultaron allí en Sequim. Los huesos de Sequim fueron sepultados, pero los huesos de Abraham fueron sepultados en la cueva de Macpela. Ustedes saben que Abraham había sepultado a su esposa en Macpela. Pero cuando vas a Israel, vas a ver las tumbas de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacobo. Estos fueron sepultados ahí. Lo que estamos viendo aquí es que estamos viendo dos eventos de sepulcro. Pero sabemos que Esteban está pasando por un juicio donde puede quedar en libertad o puede ser condenado a muerte. Por eso es que Esteban no teme y está explicando dos diferentes eventos. Continuamos en Hechos 7:17, que dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestros padres, nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. ¿Por qué? Es cuando nació. Porque Moisés fue el que iba a ser el dador de la ley. Por eso es que en este periodo, Moisés fue escondido, protegido. Lo que Esteban está diciendo de que Moisés no fue culpable, sino que Moisés fue el que recibió la ley en el monte Sinaí. En el verso 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. En Génesis leemos que Esteban está citando la versión septuagésima de las Sagradas Escrituras, porque es la única escritura que tenían, ya que Esteban era un judío que estudiaba en griego. Nuestras Biblias pueden decir que Moisés era un niño hermoso. A mí siempre me ha gustado ese texto, porque este texto, así como Juan escribe acerca de él mismo y dice, Juan dice que él mismo era el discípulo que Dios, que Jesús amaba. Así que, ¿quién escribió Éxodos? Moisés. Moisés desea que entendamos que cuando él era un niño hermoso. Y está bien, no está cometiendo ningún delito. Aquí, Moisés está escribiendo acerca de él mismo, de que Moisés era un niño hermoso. Por este texto, hay muchas tradiciones que se han desatado acerca de este texto. Una de las tradiciones judías dice que Moisés, cuando estaba creciendo, era físicamente tan hermoso de que cuando él caminaba por las calles como era un jovencito, la gente se detenía para admirarlo porque de veras físicamente estaba hermoso. La Biblia dice que era hermoso cuando era niño, pero cuando era adulto quizás cambió, pero la Biblia dice que Moisés cuando era un niño hermoso. Aquí y en la versión septuagésima está diciendo que aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Y después de los 3 meses, ¿qué sucedió? Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. 22. Esto quiere decir, ustedes han oído por otras escrituras de que la mamá de Moisés puso al niño en una canastita de juncos y lo puso en el río, y así fue como la hija de Faraón lo encontró y lo recogió en aquella canastita de juncos. Moisés, en este periodo de la historia de que Esteban lo estudió, dice que apareció en el verso 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía el pasado de José. No reconocía la contribución que José y los patriarcas dieron a Egipto. Por eso es que este rey pensó en una estrategia de cuando vio que estos hombres eran fuertes y se estaban multiplicando, sintió temor y pensó que se podían rebelar. Por eso que este rey dio la orden de que usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Esa fue la orden de este rey, su estrategia maligna. Ese es un periodo oscuro de la historia de Israel, como los hijos de Abraham, los hijos de Jacob fueron maltratados en Egipto. Así que Esteban está presentando esta historia para ver el paralelo entre José y Jesús y Moisés. En el verso 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así que Moisés, cuando fue usado por Dios, no tenía 20 años, sino que a la edad de 40 años, Moisés todavía era un joven con mucha energía, mucha potencia. Pero Dios divide la vida de Moisés en 3 secciones de 40 años. Así que los primeros 40 años Moisés fue entrenado en Egipto. Así que, pero cuando llegó a la edad de 40 años, Moisés pensó en hacer algo. Pero por los siguientes 40 años, Dios lo llevó al desierto y le mostró que no era nadie sin el poder de Dios. Los últimos 40 años que Dios le mostró a Moisés que no podía hacer nada, al menos que Dios estuviera con él. Así que Moisés llegó a su edad más poderosa cuando él se entregó a Dios en los años que había, después que había crecido. Así que cuando Moisés estaba de edad de 40 años, le vino al corazón hacer algo por su pueblo. Cuando tú piensas en Moisés, quizás piensas con un hombre barbado, con barba blanca, con largas túnicas, sosteniéndose en un bastón en su mano. No, Moisés era un egipcio que quizás fue a la escuela, la institución de escuela más famosa que se llamaba la Escuela del Sol. Luego aprendió, este joven aprendió los jeroglíficos egipcios, quizás el idioma de los egipcios, y quizás aprendió jeroglíficos egipcios, idiomas y ciencias y retratos y dialectos cananeos. Por eso es que Moisés estaba preparado y debía de ser el siguiente faraón rey de Egipto. Lo cierto quiere decir que Moisés tenía todo a su favor. Podía haber sido un presumido, tenía su propio barco, su propio carruaje con una placa que decía faraón número 2. Así que si te quieres imaginar a Moisés cómo se veía como un joven, a la edad de 40 años Moisés mostraba una energía que muestra un hombre joven. Así que Moisés era el presumido, con dinero en la bolsa, lo tenía todo a su disposición. Tenía todo. Lo que esto podía haber hecho la decisión que hizo Moisés a la edad de 40 años, una decisión difícil, una decisión muy romántica que sería difícil, ya que él lo tenía todo. Así que si ustedes quieren leer en el libro de Hebreos capítulo 11, que le llamamos el capítulo de la fe, ahí menciona a Moisés en Hebreos 11, 23, que dice: por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron que era niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, vean aquí como dice el verso 25, Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando una persona como Moisés decide rechazar todos estos beneficios, ¿por qué? Tiene que haber una razón. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es la decisión de Moisés y Esteban está dando testimonio. Ustedes dirán, ¿por qué es que Esteban está mencionando esto? Parece ser que Moisés pudo figurar con toda claridad de que así Moisés decidió sufrir como Cristo Jesús para que en el futuro recibir la recompensa de la vida eterna y el gozo de disfrutar de una vida en la presencia de Dios. Así que vemos como una persona que sale del mundo, se entrega al Señor Jesucristo, abandona gozos temporales porque desea ser miembro del cuerpo de Cristo. No importa que estés en un desierto como el desierto de Madián, prefieres estar en el desierto de Madián que estar en las playas de Hawái. Con todo el que el mundo parece ser hermoso, hermoso, sabiendo que estás fuera de la voluntad de Dios, pero deseas estar bajo la voluntad de Dios, aunque te cueste y te traiga sufrimiento, pero reconoces la recompensa en la vida futura. Así es como Esteban está diciendo, cuando sé de edad de 40 años y visitó a sus hermanos, en el verso 24 dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Así lo se presenta en el Éxodo capítulo 2 y 3, 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. 26. Al día siguiente se presentó a unos que de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha hecho gobernador sobre nosotros? 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vino y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Así Moisés huyó de Egipto a la parte norte de Sur Arabia. Y eso es la parte que es al oriente del mar Mediterráneo. Y ahí Moisés se quedó por casi 40 años como pastor de ovejas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Quiero explicarles quizás rápidamente. Moisés creía que ya estaba listo, que estaba preparado. Él había reconocido que sería el libertador. Yo soy uno de estos gentes. Así que Moisés intentó comenzar con la energía de su carne, con su propia energía. Él pensó, estoy preparado. He estado en las mejores escuelas, la mejor universidad, gradué con honores. Gracias. En primer lugar, gradué con honores. Estoy preparado. Ya no necesito más. Pero recibió todo ese entrenamiento físicamente, pero Dios lo estaba llamando a una obra espiritual. Moisés trató de hacer la obra espiritual con el poder de su carne. Eso es bueno, que te prepares y estudies para que estés preparado para la obra que Dios te lleve. Pero a este punto Moisés aún no estaba preparado. Moisés tenía el grado de BA, tenía el grado de máster, tenía el grado mejor, pero fue Dios quien le dio el grado número 3, que vino a ser el destierro hacia el desierto de Madián. Para que así Moisés aprendiera lo que es ser dirigente en el plan de Dios. Así que Dios le llevó al desierto, a una escuela, a un estilo muy antiguo. Y me pregunto, ¿cómo sería el encabezado que apareció en aquellos periódicos en Egipto? Aquel periódico llamado el Egipto Gazette o el Heraldo de Egipto. ¿Qué decían los encabezados de aquellos periódicos? Quizás decían, este hombre, en una forma tonta, cambió los utensilios de plata del palacio por un bastón de madera. Es lo que podían haber dicho los encabezados, dos palabras, reprendiendo a aquel joven que decidió ser pastor en el desierto cuando vivía en el palacio. Hechos 7:30 dice, perdón, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse Moisés para observar, vino a él la voz del Señor que le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33. Y le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, o tierra santa es. No puedo expresarles qué tanto he traído este verso a mi mente cuando me encuentro situaciones adversas, que creo que no estoy donde debo estar. Quizás tú has despertado algunas veces, o te has movido al Albuquerque y despiertas por la mañana viendo el desierto, dices, oh, qué feo está esto. Qué frío está todo esto. La arena cada día está más fea. Pero comienzas a quejarte y a quejarte, y reconoces que Dios te ha traído. ¿Qué es el principio que te quiero comunicar aquí? Lo que te rodea ordinariamente te va a llevar a una posición extraordinaria cuando Dios te use. Si es que Dios te llamó a ese lugar donde estás, yo te lo compruebo. Piensa ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas a ir cuando Dios te venga contigo? Tú vas a pensar, ¿dónde está esa zarza ardiente? ¿Dónde está ese arbusto de acacia? Así que tú vas a reconocer que es Dios quien te trajo cuando ves el que Dios te ilumina, Dios te alumbra. Reconoces que estás pisando tierra santa y quítate tus zapatos porque es tiempo de adorar y alabar a Dios. Vamos a ver qué quiso decir Dios cuando le apareció a Abraham, a Moisés en ese arbusto ardiente. En esa área del desierto hay muchos arbustos que se llama acacia, pero Moisés observó que había lumbre, que había, se iluminaba y no se consumía, quizás veía humo, quizás tan simple como esto. No podemos pensar, pero la escritura dice que en Monte Sinaí había relámpagos, truenos, como tormenta. Los resplandores indican la presencia de Dios. Eso es todo. Siempre, casi siempre, los resplandores indican la presencia de Dios, ya sea en el desierto, como cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio el pueblo de Dios? Y junto con Moisés, relámpagos, truenos. Eso indica que Dios estaba presente en tu santidad, por eso es que el fuego siempre es símbolo de Dios. Aquí Moisés observa que aquel arbusto está iluminado, es lumbre, pero no se consume. Moisés le llama la atención, se acerca para ver aquella visión. Así, es como si Dios le está diciendo a Moisés, estoy aquí para iluminar tu vida. Este fuego representa tu vida. Este arbusto te representa a ti. Tú vas a continuar sufriendo, sintiéndote que te estás quemando, pero nunca te consumirás. Vas a continuar hasta llegar a una edad de 120 años. Te vas a quemar, pero no serás consumido. Te vas a quemar, pero nunca quedarás tostado. Es cuando Dios te está guiándote, dirigiéndote. Así que Dios te dice, voy a recomenzar ese amor en ti. Continuamos en verso 34 de Hechos 7, que dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, he descendido para librarlos, ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. ¡Qué hermoso texto para predicar! Podemos predicar en este texto 34 sermones más sermones, pero a este momento no estoy aquí para predicar, sino para ver la defensa del diácono Esteban. Verso 35 dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Veamos el patrón de que los judíos siempre han rechazado a sus profetas, a sus gobernantes. Rechazaron esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, así Esteban les está dando testimonio de que es el patrón. Esto es la costumbre que utiliza los judíos. Eso es lo que vemos aquí, que le apareció la zarza de arbusto. Podemos ver el patrón, lo similar de que Esteban estaba mostrando sus costumbres. Ahora pues, también veremos el que a los judíos siempre les gusta hablar de ellos mismos, les gusta ser alabados. Por eso que cuando oyeron, sinceramente, les gusta presumir la protección de Dios como nación. Así que cuando oyen que Esteban les está mencionando a la historia de menciona a Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, ellos están atentos porque a ellos les gusta que les hablen de su historia y sus héroes como estos patriarcas. Así que el Salmo 78 y Salmo 107 nos hablan de la historia de la gloria, sumarizan la alabanza a Dios. Eso es lo que a los judíos siempre les gustaba oír. Aunque no se basan en su salvación, ellos se basan en que les gusta ser alabados, presumir de que Dios los ha protegido. Pensemos de esta manera. Pensamos, porque esta es una pregunta que muchos me hacen cuando hablan conmigo. Me preguntan, si los judíos rechazaron a Moisés, así que si los judíos rechazaron a Cristo, así como Moisés y a José, siento que ellos esperaban a un Mesías judío. Entonces, mucha gente se hace la pregunta, si Jesús fue el Mesías judío, pensaríamos pues que los judíos que lo estudiaron los libros lo debieron de haber reconocido, así como ellos lo habían estudiado, porque es que no lo reconocieron, pero la Biblia dice que algunos lo recibieron, pero la mayoría no lo recibieron. Entonces pueden decir, no podemos creer que Jesús fue el Mesías, ya que los judíos mismos no lo reconocieron. Si entendemos la historia de los judíos, ellos nunca reconocieron a nadie como Mesías. Por eso es que mataron a los profetas. Jesús les dijo en Lucas 11:49. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado de la fundación del mundo. Así que cuando los judíos dicen que respetan a los profetas, pensemos que Jesús mismo les aclaró diciendo, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, si es, os digo, que serán demandada de esta generación. Este lo sacó, estamos en el verso 36, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os les enviará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés les advirtió, yo moriré, Dios va a levantar profetas, pero específicamente uno, aquí Esteban les está dando a entender que se refiere al Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Juan el Bautista apareció, le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no, ¿eres tú el profeta? Juan el Bautista enfáticamente dijo, no. Es la predicción que se encuentra en Deuteronomio. Así que aquí, en el verso 37, Esteban les está dando testimonio. Observemos cómo dice, si tú quieres ver el paralelo que hubo entre Moisés y Jesús, a Moisés lo trataron de matar de niño, a Jesús también. Trataron de matarlo cuando era niño. Moisés salió de la posición real del palacio del rey para servirle en el desierto. Jesús dejó la posición real, la corte del cielo, haciéndose hombre sin reputación y habitar entre su gente. Moisés fue rechazado la primera vez que vino y fue aceptado la segunda vez. Jesús vino a los suyos y fue rechazado. De acuerdo al libro de Zacarías, lo rechazaron. Moisés vino a ser el pastor. Jesús es el buen pastor. Así que, así como Moisés fue mediador entre él en el pacto del Antiguo Testamento, así también Jesús es el mediador del Nuevo Testamento, del pacto nuevo. Así, en el verso 37, Esteban les está diciendo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí, a él oís. Un día, Moisés va a levantar un profeta como a mí. A él oiréis. Esteban entendió perfectamente que se refería al Señor Jesucristo. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Criticaban. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí, Esteban les está mostrando de que él es aliado. Está respetando la alianza entre las Escrituras y el Señor. Esteban les está dando muestra de su alianza y lealtad, no solo a Moisés, sino también a la ley de Moisés. Verso 41. Entonces, hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. 42. Y Dios se apartó y les entregó a que recibiesen culto, rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Hay veces que a este Dios se le llama Moloc o Malcom. Es un Dios para variedad de dioses cananeos. Lo sumarizan diciendo Moloc. Y en la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que se os hicisteis para adorarlas, os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Este nombre Moloc a veces se refiere en las escrituras antiguas como Melech. Este nombre Melech se refiere a los dioses que tenían. Algunas traducciones dicen que Melech era el gobernante de actividades vergonzosas. Parte de la adoración a Moloc es que sacrificaban niños vivos, casi recién nacidos, calentaban los brazos de aquella estatua de metal, la calentaban a que llegaban a un rojo vivo y ahí le ofrecían a sus niños, los ponían en los brazos ardientes de aquella estatua y el niño se consumía por aquel horrible fuego. Era una forma que ellos creían que estaban adorando, alabando a su Dios en una forma vergonzosa, a su Dios Moloc. En el verso 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado. Cuando Dios dijo a Moisés que lo hiciese conforme a el modelo que había visto, 45, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Ahora está hablando directamente del templo, así que vemos como Moisés les está diciendo, veamos el Dios de gloria, al cual ustedes creen que estoy blasfemando, ese Dios de gloria ordenó construir un tabernáculo por Moisés, que fue el dador de la ley. Así que hoy Esteban les está hablando de la era del templo. Algo interesante acerca del templo. Dios nunca les ordenó a nadie que le construyeran templo o que le edificaran un templo. Quiero que reconozcan esto. Dios nunca ordenó la construcción de un templo. Dios ordenó que construyeran una estructura, sí, el tabernáculo. Una estructura muy humilde, construida de pieles. Pero la idea del templo fue idea del rey David, aunque Dios le dijo que no le permitiría, pero su hijo Salomón construyó el templo. Hermoso fue el templo porque allí presentaban sacrificios a Dios, adoraban a Dios, pero Dios nunca les ordenó que lo construyeran. Dios estaba contento en aquella tienda de pieles, de telas y tablas, pero edificaron el templo, pero tristemente los judíos, al paso de los años, veneraron el templo. Yo no sé si ustedes habrán leído literatura antigua donde los judíos explica cómo veneraban y adoraban el templo igual que a Dios, o adoraban más al templo que a Dios. Por ejemplo, el Mishnah dice que si una persona nunca vio el templo de Herodes, nunca han visto un edificio hermoso. Cuando hablan del templo y las supersticiones acerca del templo, lo que es interesante acerca de todo esto es que el que edificó el templo fue Salomón. Cuando Salomón dedicó el templo en 2 de Crónicas capítulo 2, dice que le dijo Salomón, ¿qué tipo de casa te puedo edificar? Ya que tú habitas en todo el universo, ¿cómo te puedo yo construir? ¿Qué tipo de templo te puedo yo construir? Bueno, Salomón le edificó el templo. Reconozcamos que Dios honró la voluntad de ellos y vino y habitó en el templo. En 2 de Crónicas capítulo 2 vemos toda la explicación del templo. Ahora vamos a ver si habéis en el verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que los que están escuchando el mensaje de Esteban debían haber dicho, hermoso, hermoso mensaje, Esteban, pero lo que están escuchando, Esteban, al contrario, están pensando, estás hablando muy bien a historia, pero vas a ser ejecutado hoy. En el verso 51, Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos. Imagínate lo que pensaron cuando oyeron que de que Esteban les llamó duros de cerviz y incircuncisos de corazón, de oídos. Imagínate, como también Jesús le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23. Así que este término que utilizó Esteban, duros de cerviz y incircuncisos de corazón, son palabras que ellos odiaban porque los insultó, ya que los judíos que hasta cantaban, alababan a Moisés, 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 con todo y esto, Moisés también les se refirió a ellos como con las mismas palabras de Éxodo 33 y Deuteronomio 9, Moisés los insulta con las mismas palabras que está diciendo Esteban. Imagínate los judíos cuando oyen que se les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es lo que se está diciendo Esteban como acusación. Los está comparando a sus antepasados. Siempre están a contra del Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban les está mostrando el patrón de los pasados, el periodo del templo, el periodo de la ley. Siempre vuestros padres rechazaron a los profetas, así también ustedes se oponen al Espíritu Santo. Sus padres lo hicieron. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes lo asesinaron. 53. Vosotros pues recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando ellos oyeron estas palabras, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, después de que él oyó. ¿Qué quiere decir crujían los dientes? Es que se quejaban, estaban diciendo palabras ofensivas y crujían los dientes. Imagínate qué tan enfurecidos estaban. Este es simplemente una muestra de lo por venir, porque en el futuro estarán en el infierno. Jesús se refirió al infierno como lugar de un tormento eterno y el crujir de dientes. Así que estos están practicando lo que van a experimentar en su vida futura. Qué triste, ¿verdad? Qué triste pensar en esa forma acerca de los que reconocían la ley de Moisés. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¡qué contraste! Ellos crujían los dientes y Esteban está lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Déjenme decirles del Dios de la gloria. Yo puedo ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, puesto de pie. 56. ¿Acaso hay contradicción de lo que Esteban está diciendo? Porque muchos mensajes Jesús dijo que en el Nuevo Testamento dice que Jesús está sentado. El sacerdote se sentaba cuando completaba su obra como señal de que había completado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Es la palabra de Jesús desde la cruz, tetelestai. Pero aquí dice Esteban que él está viendo a Jesús de pie. ¿Por qué? Porque le está dando la bienvenida a Esteban. Jesús está de pie para darle la bienvenida al primer mártir de la iglesia, nuestra iglesia. Aquí Esteban le da testimonio de que la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a contra de Esteban. Parece un montón de niños chiflados, ¿verdad? Que están chiflados, quejándose con mamá. Y los echándole fuera de la ciudad, le golpearon, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imagínate cómo Saulo está tomando lugar. Cuando vamos a Jerusalén, hay una puerta que encontramos en el área del templo llamado la Puerta de Esteban. Esa puerta va al Monte de los Olivos, al oriente del templo. Esteban estaba en aquella parte del templo hablando con el Sanedrín. Lo sacaron por aquella puerta porque era la puerta más cerca para salir de la corte del templo. Y no era como que lo apedrearon con unas cuantas piedras, no. Los libros históricos nos explican lo que hacían cuando apedreaban a una persona. Dice que lo llevaban a un precipicio por lo menos de unos 10 pies. De aquel precipicio primero, después de que lo golpeaban, lo aventaban a aquel precipicio y él caía claramente ya herido y continuaban apedreándolo, principalmente a la cabeza y al pecho. Es lo que dice el Mishnah. Por eso es que dice que, verso 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto me hace, hasta me turbo yo. Verso 60 dice, puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió. Así también Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque dicen, no les tomes este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué sucede a el alma de una persona después que muere? ¿Acaso esa alma se queda dormida? ¿O inmediatamente está consciente y activa esta alma? Cuando dice aquí que Esteban durmió, ¿qué quiere decir? Lo veremos en los estudios futuros. ¿Qué quiso dar a entender Esteban? ¿O qué dice el escritor? De que, y habiendo dicho esto, durmió. Así que esperamos lo que sigue. Oremos. Padre Santo, gracias porque nos permites poder concluir un capítulo. Y en este estudio hemos visto lo impresionante de este joven llamado Esteban, que es bien reconocido como uno de los 7 seleccionados por la iglesia primitiva para servir las mesas, poner comida a las viudas. Pero tú lo has escogido, lo dotaste y lo llenaste del Espíritu Santo y lleno de convicción. Si no podían reprender su sabiduría, que vemos en el capítulo 6 de los Hechos, y así él confrontó y fue emanado hasta llegar y alabar con su propia muerte a un Dios de gloria. Como dice, él vio la gloria de Dios y le dio testimonio del Dios de la gloria. También nos das testimonio, Padre Santo, de que Jesús se puso de pie cuando supo que Esteban vendría a su presencia. Padre Santo, a este punto también te pido, por estas personas que nos están escuchando, si están experimentando dificultades, enfermedades, que ellos reconozcan y que vengan a tu presencia y reconozcan a este Dios de gloria y clamen al Dios de gloria en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 18 de octubre del año 2017. Adiós, adiós, adiós.